경고. 이 프로그램은 15세 미만의 청소년이 듣기에 복잡합.
안녕하세요.
네, 안녕하세요. Bienvenidos todos a Sin Subtítulos Podcast, el espacio, tiempo y lugar para hablar de K-pop, dramas y cosas asiáticas en general, como nos gustaría, sin subtítulos. Como siempre, tengo conmigo desde la tierra del choripán hasta la tierra de la bandeja paisa, Dani.
Ah, ¿no? Annyeonghaseyo. Sí, aquí en Choripán estamos.
Ok, recuerden que nos pueden seguir en Instagram, en Twitter y en Facebook como Sin Subtítulos Podcast. Diani está en Instagram como DianaCPV17 y yo estoy en Twitter como Cicicubillos. Ahora Diana tampoco me va a preguntar en este episodio de qué vamos a hablar, porque este es un tema que Diana también escogió. Creo que fue uno de estos primeros dramas que hablamos un montón, o sea, como que sobreanalizamos y invertimos grandes cifras de tiempo en hablar de esta vaina. Y ahora que lo veo, o sea, honestamente me tuve que esforzar para encontrarle cosas malas y cuando se las encontré ya fue como, ¡yay! Se las encontré. Pero es un drama que me sigo disfrutando todavía mucho por la química que tiene la pareja. Es una cosa increíble y pues el protagonista es simplemente increíble, o sea, no hay nada que hacer al respecto. Vamos a hablar hoy de Healer. Entonces, para hablar de Healer, hay que hacer muchas cosas. Antes de que Diana haga el resumen, quiero decir que esto es como un puto sancocho. O sea, es el festival de las tramas, weón. Tiene un montón de cosas porque, o sea, vistos los datos así, vamos a acudir como siempre a nuestro amigo confiable, Wikidrama. El drama se llama Healer y coreano se llama Hilo, porque, ajá, tiene 20 episodios, fue transmitido por KBS2. De diciembre del 2014 a febrero del 2015. Y eso. O sea, hasta ahí estamos bien. Tiene una que otra canción muy buena. ¿Cuál es el problema aquí? Que dice que el drama es de acción, romance, suspenso, comedia y yo creo que hasta más. O sea, de verdad es un puto sancocho.
Para los que no saben qué es un sancocho, perdón, me voy a meter acá. Sancocho es una especie de sopa que hacemos en Colombia. Esta sopa incluye un montón de ingredientes, entre ellos pollo, papa, una cosa que se llama yuca, que acá le dicen mandioca, plátano.
Muchos tipos de papa, porque además no hay solo...
O muchos tipos de papa, sí, acá, en Colombia hay muchos tipos de papa distintos. Y bueno, puede tener otros ingredientes. Les mostraremos una foto
de un sancocho
en nuestras historias.
Of course, why not? Y eso, o sea, como... O sea, yo lo sigo viendo con cariño, a mí me sigue gustando, pero si hay una cosa que es un defecto en esta vaina es que es un sancocho. Entonces, papá, para poder entender de qué carajos estamos hablando, Jenny nos va a hacer un, I hope,
mini
un super resumen. ¿Existe un healer? Fin.
Sí. Básicamente, les voy a contar, esta cosa tiene dos historias, y estas dos historias están conectadas. Una historia del pasado y una historia del presente. La historia empieza en el presente, pero nos van revelando cosas del pasado. Así que básicamente les voy a contar qué pasa primero antes y después digo qué pasa después. Hay un grupo de amigos, cinco amigos, ¿sí? Son cinco.
Uh-huh.
Sí. Estos amigos tenían primero una radio durante los 80s, una radio ilegal, porque decir las cosas libremente era ilegal en ese entonces, así que ellos tenían una radio ilegal, los perseguían y hacían como toda su maravilla, pero eran súper amigos, súper fantásticos. El problema era que habían uno y una chica y un chico que estaban enamorados, pero había una tercera rueda ahí que no, ¿sí? Que no estaba funcionando. Eso es un problema. Después pasan muchas cosas, pasan muchos años, estos dos se casan, hay uno que se casa con otra señora y hay otros dos que están solteros. Este, el que era la tercera rueda, tiene un hermanito, no importa. Pasan muchas cosas, al final del día, básicamente en el 1990.
Gran año, nací yo.
Un año antes de que yo naciera. Era un gran año, no había nacido, mejor año. Entonces, básicamente, en el 92 pasa una cosa muy terrible. Estos chicos que están trabajando como para un periódico, una cosa así, como ya son más famosos y no sé qué, descubren un secreto muy, muy grave de corrupción en el país. Lo descubren, uno de ellos muere, ¿sí? Por descubrir esto. A uno de ellos lo inculpan por la muerte de ese que murió. Y el otro se vuelve millonario.
Casual.
Sí. Y la esposa del que muere queda paralítica. No paralítica, inválida. O sea, no puede mover las piernas. Así se dice, ¿cierto? Inválida. Sí, no puede mover las piernas, básicamente, y tiene otras cosas, o sea, tiene como epilepsia y, bueno, depresión, muchas cosas. Y ella tenía una hija y la niña desaparece.
Le dicen que está muerta.
Le dicen que está muerta. Y ella cree que está muerta durante todos esos años. Después, ella tenía pues esa niña y había otra pareja, otro de sus amigos, a este al que inculpan de haber asesinado a su mejor amigo, tenía un niño. Estos dos niñitos, pues la niña y el niño eran amiguitos y bla, bla. Y este niño como que también desaparece de la faz de la tierra, como que no saben qué se hicieron, nada, sé qué. Entonces, vamos al futuro. En el futuro, esta señora que es inválida está casada con este que era la tercera rueda que se volvió millonario. Vamos a decir, ¿cómo pasó esto? Bueno, no, pero pasó. Y el hermano de este, pues como que no quiere mucho al hermano y es un periodista muy famoso y muy reconocido y no sé qué más. Y hace lo que se le dé la gana, súper rebelde y cree que es el único que tiene la razón. Y entonces, pues, nos cuentan la historia de una chica que era a un que la adoptaron cuando estaba chiquita y tiene un padre que tiene básicamente una cafetería y que al mismo tiempo es un abogado. Y ella trabaja para un periódico, no es para un periódico, es como una página de noticias, como de paparazzi, o sea, entonces va y persigue a los famosos y después está un hombre que es un recadero nocturno.
No, un hombre, el hombre.
El hombre, sí, muy importante, el hombre, este no es un hombre cualquiera, tiene toda la razón, no hay otros como ese. Entonces, el recadero nocturno, ¿qué hace un recadero nocturno? Pues él se dedica a hacer cosas ilegales que otros no quieren hacer, o sea, robarse información, como cosas así, como, no sé, tráeme el pelo de una persona que necesito para saber hacer una cosa de ADN. El man hace cosas raras, pero pues nunca mata y nunca secuestra, I think. Creo que esas son como las dos cosas que no hace, o sea, como no mata ni secuestra como por pedido, ¿no? Pero el resto de cosas lo que le pidan, si sí, el man va y lo hace, sin importar qué. Y él trabaja con una señora que es como una hacker. Este hombre es un monumento, ¿sí? Para que quede claro. Es un monumento a los hombres. Es una de otras como él. Y él tiene un sueño muy simple. Su sueño es comprarse una isla y tener un jaguar. ¿Ya?
Un animal, no el
¿Sí?
carro.
No, un animal jaguar, sí, no era carro, ¿no? Acá tener un jaguar en la isla, pensando en el auto, no, no, no. Estas dos personas son muy distintas, pero se conocen y descubren, ah, no, que están conectados desde el pasado, porque obviamente esto es un Magdan del futuro, entonces estos dos se conocen y ellos dos eran estos dos niños de los que no sabíamos nada, ¿no? Ellos descubren que todo lo que les habían contado sobre sus padres, sus madres, sus abuelos, todo era una mentira. Y junto a este señor, que era como el tío, hermano, primo, este señor que era mayor que ellos, que no era ni tío, ni hermano, ni primo, pero bueno, todos deciden buscar la verdad. Y van de pelea contra el mundo y los meten a la cárcel y hay gente que muere y al final descubren la verdad y todos son felices y ellos dos quedan juntos. Chan, chan. Ese es mi resumen.
Sí, eso pasa. O sea, desde ya queremos dejar clara la premisa de este episodio y es un Magdan moderno. Ya hemos hablado antes de que es un Magdan, pero si quieren que repitamos el chiste, un Magdan es básicamente esta historia que parece una novela mexicana producida por venezolanos en Miami. Es básicamente como La Rosa de Guadalupe, pero coreana.
Oh my God.
Tiene demasiadas cosas, o sea,
Lo tiene todo. Tiene pasado, tiene futuro, tiene el destino,
tiene,
tiene
a ver, vamos por partes. Tiene una parte
recaderos
en la que, sí,
nocturnos.
recados nocturnos. Tiene una persona que se queda paralítica, vamos a decir, que tiene ahora una discapacidad y que encima de esa discapacidad tiene depresión. O sea, marica, con una de las dos te habría bastado, pero no, las tienes las tres. Y tiene a ella, su hija se le pierde y se la matan, pero no se la matan, entonces se encuentran de grandes. O sea, hay una hija perdida. A Hiller, pues su mamá lo abandona, llevamos cinco, pero luego se reencuentran, pero no son una familia feliz, entonces vamos seis. Y él es el hijo sacrificado que le da cosas a su mamá porque él nunca abandona a nadie, vamos siete. Y luego en medio de la trama nos hacen medio creer, pero nosotros sabemos que no es cierto, que el papá de Hiller mató a el papá de la chica, o sea, el esposo de la señora que está muy enferma. Vamos ocho. O sea, ¿qué?
Y podríamos continuar, todo lo de la corrupción y esto de los granjeros, bueno, o
Hay
sea,
muchas
es una
cosas.
historia muy
Y es
complicada.
como, parce, necesitaban tantas cosas y lo hemos discutido, o sea, créannos que a estas alturas de la vida simplemente estamos como tratando de simplificar un poco y traer otras cosas a nuestro análisis porque nosotras ya hablamos de esto como 300 veces, pero a mí me parece que el drama es perfecto, con todos sus defectos, ajá, es perfecto hasta el episodio 15. Después del episodio 15 parece que les sobra tiempo y necesitan meter mierdas y siguen metiendo mierdas y es horrible, o sea, hay una parte...
Se les descarrila.
Sí, no, ya es como too much. Y encima, no que yo crea que haya un final lógico y que fuera fácil de resolver. Necesitaban esos cinco episodios para resolverlo, pero siguen metiendo tantas cosas que el final es un Deus Ex Machina. Y es como, ¿en serio necesitaba recurrir a esta mierda? O sea, recurren a espías, a los rusos, a los chinos, a bacterias en el agua, experimentos sociales con población pobre y un tipo, o sea, y un tipo de asesinato falso en un aeropuerto internacional que queda cubierto por las noticias para explicarnos el puto final. O sea, man, tienes a la mejor hacker del fucking mundo. Tú habrías podido solucionar eso con la
Exacto.
puta hacker.
Fácil,
no necesitabas, no necesitabas esta mierda, o sea, es tan extraño. Pero bueno, hay muchas cosas que me gustan de este drama, empezando por Ji Chang-wook. Ji Chang-wook está muy bien, me gusta mucho. Le decía yo a Diana que se nota que ella escogió los temas de esta semana, de esta quincena, porque todo se pone demasiado sexy en este momento, pero bueno. Y Park Min-young es muy linda, o sea, tiene una química muy buena. Y hemos visto a Park Min-young en otros dramas, pero su química con él es increíble. Y
Sí, yo también nunca lo he visto como con esa química con otro actor. Bueno, quizás de pronto con
Park So-jun.
Sí, exactamente, con Park So-jun. Ah, pero porque están saliendo, tan marica, pues obvio que tienen química. A ver, Diana, todo tiene sentido.
Otro personaje que también se me hace súper importante ahí es Jo Min-ja. O sea, como, qué belleza de personaje. Y los hermanos también están muy bien actuados y su rivalidad se las compró 10 de 10. Estrellita especial para el secretario, que es como la mano derecha del hermano malo. Puto personaje me da miedo. O sea, el anciano, 3 tiras de verga, me vale nada. Pero el secretario es como, este señor me da, de verdad me da miedo. O sea, es como creepy. Pero, además del Mangjang y los personajes, atención a los detalles, ¿no? Antes era la re tecnología tener AirPods. O sea, era súper tecnológico. Y ahora es como estamos en el 2021, amigos. O sea,
que tengas audífonos con línea, o sea, que se conecte, es lo raro.
Yo hago parte del grupo raro. Pero además de eso, okay, tener AirPods era fantástico. Estaban descubriendo los smartphones y les ponían tapas ridículas. Y es como, qué mierda tan poco práctica, weón. Pero el premio de todo esto, el premio del uso de la tecnología en el 2014, atención, era esta mondada, porque no lo puedo hacer, o sea, gracias Elías por este préstamo cultural tan importante, esta mondada de poner los computadores en maletines. O sea, qué putas, ¿por qué tenías que poner todos los portátiles en maletines? Es como, esa información importante, cada vez que abrían el maletín era un puto computador y era como, estuvieras cargando plata, weón, no sé, discos de información. Pero no, cada vez que el secretario le va a presentar el computador al jefe, abre un maletín y yo soy como, pana, y no era más fácil cargar el computador y ya, o sea, es estorboso. Pero bueno, tenemos mucha tela por cortar y entonces la idea es empezar por el principio. De las mejores cosas que tiene este drama es este asunto de la relación entre pareja, o sea, como la química de la pareja. Yo como no tengo nada que aportar para esto, sino a partir de lo que diga Diana, lo único que sí quiero aportar es que tuvo un efecto Mandela, y sé que Diana también lo tuvo porque ya lo hablamos, en algún punto nosotras creemos que ellos tienen sexo, pero no lo dejan explícito en el drama, pero para nosotras pasó, y sí, okay. Pues dos personas creen que pasó, punto. Pero fuera del hecho de que este es otro efecto Mandela maravilloso, si hubiese sido que de verdad tenían sexo, me encanta cómo lo trataron en este drama, porque es como, se acostaron y punto. O sea, no hay dramas, no hay ningún poncho de la cámara así, ningún primer plano raro, no hay música incidental ahí como chan, chan, chan. No, todo es tan armónico ahí, es como, pasa, la gente se acuesta, la gente de 25 años tiene sexo y come ramen. Así, así te pasan las cosas, punto. Entonces, súper bien para el drama por eso. Ok, ahora sí, hablemos de cosas que pasan entre la gente.
Antes de el amor... En realidad quiero hablar un poco de los personajes y pues darles a entender qué clase de personas son para que ustedes entiendan por qué tiene ese tipo de relación, porque para poder entenderlo en realidad tiene mucho que ver con qué personas son. Entonces tenemos a Healer, que en la vida real creo que se llama como Juno o algo por el estilo. Él básicamente es una persona que pues obviamente tiene un montón de traumas y ha estado solo toda su vida, lo que implica que tiene un tipo de personalidad bastante específico que puede llegar a como a... sentir interés, pero el momento en el que siente interés por algo ya se acabó. O sea, acá ya no hay otra opción, ¿sí? Es como que ya no ven más. Esto me recuerda a una cosa que leí en el postscript de del libro que acabo de terminar, que les voy a leer esto así como rapidito, solo porque está acá cerca, nada más, no tenía nada que ver. Pero
Ah,
es,
y cito.
sí, people whose emotions are so powerful, they're like moths to flames. Es como esas personas que sus emociones son tan fuertes que son como moscas o bueno, estos animalitos a los que les gusta la luz en las flamas, ¿sí? O sea, que les gusta tanto la luz que simplemente van hacia ella y no piensan en nada más. Este hombre tiene ese tipo de personalidad y él estaría dispuesto a hacer lo que sea por su persona amada. Y esto es súper importante. Y hay personas que tienen ese tipo de personalidad, o sea, que simplemente se enamoran una sola vez o sienten interés por una sola cosa y ahí ya no hay otra opción de que ese interés se vaya hacia otro lugar. Pues lo que quiere decir que es una pues, personalidad muy extrema la cuestión. Y ella también tiene sus traumas, obviamente, sus traumas de infancia y de maltrato y lo que sea, pero me gusta porque a pesar de tener sus traumas y haber tenido una infancia un poco jodida, la abeja no se queda en eso. ¿Sí? La abeja sale de ahí y no se queda en que soy una víctima y el mundo me trató mal y cuando estaba chiquita me pegaron y me rompieron tres costillas. No, a la abeja le pasó eso y claro que hay ciertas acciones que la frisan y que la, pues, como que la hacen congelarse y que no sabe muy bien responder, pero al final del día la vieja le encuentra la vuelta a la cuestión y sí, la pilotea. Sí, no se queda en el hecho de ser una víctima o de haber sido una víctima, que a veces es una cosa en la que muchas personas suelen hacer. Claramente eso son personalidades distintas, ¿no? Y pues es una persona súper feliz, o sea, sí, no sé cómo más explicarlo, es súper feliz, pero al mismo tiempo es una persona que tiene mucho dunchi. Dunchi es como mucho sentido común, si uno lo tradujera del coreano. Lo cual, a mí a veces ya la historia, sí, como yo creí que ella sabía desde mucho antes que él era él. Él hace como dos personajes, ¿no? Lee Chan-wook hace dos personajes, lo cual es muy interesante porque uno de ellos es todo lo contrario de su personalidad, pero quizás no tanto. Hay una cosa que me gusta mucho que es el otro personaje que se llama Bong-su tartamudea, a veces. Y eso le pasa a él también, pero no hasta ese extremo, pero a veces le pasa más sutilmente. Lo cual me parece muy, muy interesante que le haya llevado esa cosa que por sí ya es una característica de él mismo, o sea, de Juno, a el otro personaje que era un poco falso, ¿no? Y llevarlo al extremo. Pero yo creí que él, ella, al ser como tan despierta y tan darse las cuenta de las cosas como tan rápido, iba a notar mucho más fácilmente que era él. O sea, yo pensaba en cosas como el olor, la voz, que cuando él está hablando por el teléfono no habla así, él habla como ella, él habla normal, pero cuando le habla en persona, hablaba de la otra manera. Yo, ¿sabes? Lenta, o sea, sí es lenta, pero no lo es, o sea, no entiendo.
A
Ahí
mí,
como
hecho,
que
eso me molesta.
sí, yo, pero, o sea, si ella hubiera sabido y le hubiera seguido la corriente, para mí hubiera tenido más sentido.
Y cuando descubre a Hilo, me molesta por lo que la descubre. O sea, yo vivo con mi pareja. Amo coger de la mano a mi pareja. Entonces, yo vivo cogiendo las manos y la vaina. Pero yo no podría reconocer a mi pareja tocándole las manos. O sea, si toco las manos de él y no veo y no sé que estoy tocando las manos de él, jue puta, por Dios que no voy a saber que lo estoy tocando a él. Si él me habla y yo no sé que él me está hablando, o sea, como si yo tuviera los ojos tapados y esto, yo podría reconocer fácilmente la voz de él porque, ajá, o sea, podría. Por la forma en que él camina, yo podría reconocerlo y por el ruido que hace al caminar, porque todos tenemos una cadencia particular. Pero por esta mamada de la mano, es como
Sí. Y yo no
marica,
decía
por
porque, o sea, ellos se besaron y toda la cuestión. Yo decía, el olor, o sea, para mí el olor, todas las personas tenemos un olor específico, ni siquiera tiene que ver con el perfume. Cada persona tiene un olor específico. Hay ciertas personas que tienen un olor más fuerte que otras, o que uno que se queda más presente. Pero digo, ¿cómo no vas a saber que esta misma persona es la misma persona? O sea, eso no se puede fingir. O sea, I don't know. Ah.
¿cómo lo vas a descubrir por el tacto de la mano? O sea, es como
Sí, o sea, yo también pensé que es una pendejada. El man te habló como el otro por el teléfono todo el tiempo, idiota. Hey, una crítica para ella de ahí nomás. Pero bueno, entonces estos dos tienen una relación que a mí personalmente me encanta porque todos se lo hablan, ¿sí? Si hay un problema, si surge algo, si tienen un malentendido, quizás que puede ser que la persona necesite un momento a solas, pero aún así llegan al momento y lo hablan. Incluso cuando él le dice como no, vete, no te quiero, ella le dice como si me dejas ir, vas a llorar el resto de tu vida. Y se lo dice
que
así
es,
en persona.
uff, una frase muy sabia. Porque además, ella sabe lo que ella vale. O sea, cuando ella le dice eso es como, hey, honey, si me dejas ir, yo no vuelvo. Suerte. Y él es como, oh, alguien me puso el tate quieto. Sí,
Exacto.
creo que es que ella es un personaje muy interesante porque ella está muy bien equilibrada. O sea, uno piensa, esta vieja es muy pila. Y luego piensa, John Cena es muy imbécil. Y luego es como, es muy tierna y luego no es tan tierna, es pero porque la gente es así, es decir, todos tenemos un rasgo distintivo.
Todos somos complicados, no somos pero una sola somos, cosa.
Sí, o sea, como todos tenemos un rasgo distintivo, entonces todo el mundo puede pensar, no, Viviana es siempre es muy correcta, o Viviana siempre es muy de mal genio, pero tengo más facetas. Uno puede pensar, no, Diana siempre es muy directa y Diana es súper inteligente, pero Diana también tiene otros lados. Entonces, eso es muy divertido de ver en Johnson, que uno dice, esta vieja es re lenta. Cuando le dice eso es como, yes, queen, o sea, sigue tú.
Entonces, volviendo al tema, entonces ellos tienen esta relación que es bastante sana y toda la cuestión por eso mismo, porque se hablan las cosas, a pesar del secreto que hubo al principio, lo sé qué más, pues ella lo golpeó y le dijo como no sea tan huevón, me mintió todo este tiempo, pero ella misma sabe que a pesar de que le haya guardado un secreto, ella dice yo no puedo estar sin él, no que sea imposible para vivir sin él, sino que prefiere vivir con él, eso es importante. Pero entonces la vieja tiene estos amores platónicos y ella le explicaba el amor platónico a él. Sí, como el chaksaran en realidad, como el amor no correspondido, que se traduce literalmente del coreano. Y ella le decía a él que el amor no correspondido es como cuando tú sientes algo y tu corazón se acelera y ya, pero ese es el fin, ¿no? Tú no esperas ni buscas nada al respecto y esto es súper importante entenderlo acá. El amor no correspondido, la otra persona no te da absolutamente nada a ti. Yo soy una persona de amores no correspondidos, especialmente con caracteres que no existen, así que no importa, ¿sí? Porque ellos no me pueden ni corresponder ni no corresponder. Pero es importante que en caso de que tengas un amor no correspondido con una persona real del mundo que conoces, no esperes absolutamente nada de ella porque ese es el punto del amor no correspondido, el no esperar nada. Si ella no esperaba nada, bueno, todo esto ocurrió como accidentalmente y está re bien y todo chévere, pero tenemos que entender que la cuestión de el ser no correspondido implica que no debemos esperar una respuesta de nadie y que nadie nos debe nada. Lo cual me lleva a hablar del hermano.
Sí, pausa activa acá. Yo no sé si en Asia está muy distribuido este concepto, que claramente nosotros sí, la cultura occidental sí está muy, muy arraigado, que es esto de la friendzone, y lo hablo por algo que dijo Diana. Nadie te ve nada porque tú le estés otorgando tu atención. O sea, parte del concepto de la friendzone es como, yo le brindé mi atención a esta persona y esta persona no me la devolvió, porque no es su obligación, ella no está pidiendo tu atención, tú se la estás brindando porque tú quieres, entonces... Por eso no creo en la friendzone. Cuando me dices que creí en la caí en la friendzone, ella me mandó a la friendzone. No, amigo. Ella no tiene ninguna responsabilidad acerca de cómo diriges tus emociones sobre alguien. Es tu problema. Punto.
Exactamente. Sí. Y ahí voy a hablar entonces de este señor que es Kim Moon-sik, ¿no? Que es este señor, pues el dueño del periódico, el hermano del otro señor. Este señor tiene un problema. Él estuvo siempre en amor no correspondido con una amiga que ya tenía un novio, ¿sí? El man se hubiera sacado esta vena encima si él le decía a ella la verdad. Y le decía, venga, sí, usted me gusta, la vieja lo rechaza, el man lo supera y se acabó el problema, todos somos felices. Se lo juro, parce, esa era la solución para esa vaina, que el man le dijera, la vieja le dijera que no, y ya. Se acabó. Porque, ¿qué pasa? Si tú tienes un amor no correspondido, pero ese amor no correspondido espera algo, ahí está el problema, porque tú siempre vas a estar esperando o una posibilidad, tienes como esta como idea de, bueno, es posible, quizás en algún momento. Y entonces el man se armó toda una idea y entonces hizo un montón de cosas en nombre del amor y grandes comillas acá, muy grandes, ¿sí? Solo para sentirse mejor con toda la porquería que había hecho. Pero todo diciendo que era para el amor, que la amaba, que no sé qué más, pero en realidad la amaba, el man solo está obsesionado con tenerla. I know. So, hay un montón de cosas como que yo, la verdad, no sé. ¿Qué podría decir? Pero en realidad, ese personaje, Kim Moon-sik, a mí me conflictó un montón por muchas cosas. O sea, parece un personaje súper tóxico en todos los aspectos. Pero había una cosa, una escena específica que me molestó muchísimo porque me recuerda a un montón de gente. Que es, el man toma agua y rompe el vaso. Pero no él lo rompe el vaso como... Sino hace como que fue un accidente. Como que él rompió el vaso por accidente. Entonces lo pone como al borde de la mesa. Y como que lo bota como con la mano, ¿sí? Porque está enojado porque la vieja lo rechazó y le dijo como que no entrara o que quería descansar, alguna cosa. Y él rompe el vaso así. Y eso me recordó que yo he roto cosas en mi vida, gente. Y cuando lo hago es bastante notorio, ¿sí? Pero después pensé en, yo no, o sea, yo nunca haría algo como de ese tipo de cosas. O sea, como tratar de hacer que algo que quiero hacer parezca un accidente. Que era lo que el man hacía. Entonces, o sea, como que su personalidad está tan retorcida que llega a ese punto que a mí me sorprendió mucho y en realidad me recuerda que hay un montón de gente así y eso es lo más molesto, que hay un montón de gente que hace las cosas de esa manera. Si tú quieres romper un puto vaso, rompe el puto vaso contra la pared, pero...
Asúmelo. ¿Sí? Es que una cosa importante que decía acerca de Kim Mun-sik, la dice su hermano Kimono. Kimono dice, es que yo ya no sé si él sabe verdaderamente qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. O sea, como el tipo, no porque él no sepa qué está haciendo el mal, no, sino porque el tipo... se ha alabado tanto así,
se miente a sí mismo.
Ha mentido tanto a sí mismo, que él disfraza sus mentiras de verdad y se las cree cuando es necesario, pero también identifica cuando no lo está haciendo y uf, es súper raro. Me hubiese gustado que siguieran con el cuento, o sea, uno, al final de la novela no pasa nada con él, o sea, como entendemos que en algún momento, uno, le quitaron la cosa que más le importaba, que era a Myung-hee. O sea, su esposa ya no está con él, ella se da cuenta de toda la mierda que hizo el man y se va. Para él eso ya es como la gran pérdida, porque básicamente todas las mierdas que hizo ni siquiera era por poder, sino por una persona. Y dos, sí, ya no va a ser alcalde de Seúl, que básicamente es como lo mismo que acá. Bogotá, no sé si pasa allá en Argentina, no creo que tengas información al respecto, pero aquí en Colombia pasa que el que es alcalde de Bogotá está en campaña electoral para ser... presidente de Colombia. Nunca es alcalde de Bogotá porque le interese Bogotá. Lo mismo pasa con Seúl. Nadie quiere ser alcalde de Seúl. Quieren ser candidatos para ser presidentes de Corea. En fin, el tipo pierde su puesto. Ahí está. Pero realmente no vemos que lo castiguen y hace un montón de cosas malas. Y yo soy como... este lado... como... right now, me exige que pase algo con el personaje y no pasa. Y yo soy como... y pierde a Myung-hee y tampoco se le nota, o sea, como tampoco se desarma como yo esperaría después de todo el show que hizo. O sea, mataste a un amigo, mataste a dos amigos, hiciste un montón de mierdas súper raras y la perdiste y esa es toda tu reacción. O sea, pues no la quieres tanto si estás reaccionando así. Es un poco raro, pero bueno.
Pero es por eso, porque el man creía que la quería, o sea, es... toda una idea, lo que les he dicho yo siempre, o sea, el man tenía una idea de lo que era ella y el man una idea de lo que quería con ella, pero en realidad era solo eso, una idea. Pero bueno, ya creo que eso era todo lo que tenía para decir sobre el amor, no tenía más.
¿Y sobre las personalidades?
Sí, importante. Bueno, antes de las personalidades, entonces voy a este tema, ya que estaba hablando de Kim Mun-sik, que todos creemos, por ejemplo, hablamos de las mentiras y los secretos, y las mentiras siempre son malas y los secretos son buenos.
No.
Los secretos no tienen una connotación
mala. Sí, o sea, son neutros.
Si yo digo que tengo un secreto, exacto. Pero las mentiras en general las marcamos como malas. Pero es tan diferente, o sea, las mentiras y los secretos son tan diferentes. Acá había un montón de mentiras, obviamente, pero el problema más grande eran los secretos. O sea, cosas que no se habían dicho y que quedaron ahí sin decirse. No todo el escándalo de la corrupción, sino las cosas que esta gente no se había dicho entre ellos. Sí, que el man nunca le dijo esto, que sí, esos secretos que se guardaron ahí. Entonces mi pregunta ¿es tanta la diferencia en realidad? ¿O no son un poco la misma mierda y simplemente nos decimos que son diferentes para poder dormir?
Yo siento que sí son diferentes, pero esencialmente el mayor problema de este y de todos los dramas es la falta de comunicación. Y siento que el tener un secreto no tiene tanto la intención de encubrirte como la mentira. O sea, la mentira sí es una estrategia ya que tú haces inconsciente o conscientemente, porque además en realidad los humanos mentimos un montón, todo el tiempo. O sea, decimos como 6 mentiras, 36 mentiras, 6 mentiras, bueno, sé que terminan 6 mentiras al día. O sea, porque cuando nos preguntan si estamos bien, no vamos a arruinar el día al otro contándole toda la desgracia de nuestra vida y decimos bien. Y eso ya es una mentira porque estamos simplemente poniendo una barrera, ocultando información y ya. Siento eso, como que la mentira está tratando como más de ocultar la información adrede, aunque a veces nosotros no lo hagamos con intención. Y el secreto, no sé, es un poco raro para mí si tengo esa distinción moral, pero además no importa. O sea, como todos tenemos que tener información que guardamos. No podemos ser siempre totalmente abiertos porque eso nos dejaría desprotegidos.
O sea, pero lo que pasa es con los secretos, es, por ejemplo, yo hay cosas que nadie sabe de mí, pero no es como porque sea un secreto, sino no es como que yo lo esté guardando como con intenciones de guardarlo, o sea, que tenga la intención de ocultar esto, sino que están ahí y no saben.
Si tiene que ver algo con el origen de la palabra, pero yo siento que un secreto es para guardar y una mentira es poner una fachada, como una barrera. Por esa imagen mental que me dan, siento que son dos conceptos distintos. Pero lo que iba es, efectivamente, o sea, igual, dependiendo de la naturaleza de la relación que tengas, entre más cercana sea la relación, Sí, necesitas guardarte tu información más personal para evitar que el otro te joda, porque igual así somos los humanos, qué mierda. Pero también necesitas ser abierto y decir, hablemos. Y lo que dice Diana es cierto. Una de las cosas más importantes de esta pareja es que hablan todo el tiempo. O sea, yo lo
Como seres
aprendí
humanos
en esta
normales.
última relación y es no nos vamos a dormir hasta que no arreglemos el enojo que tenemos. Y es importante. O sea, creo que eso disminuyó totalmente la cantidad de peleas que yo tenía con la gente y es como, arréglelo. Si no le gusta, vaya y háblelo. Así no solucione nada. Porque también es un poco esta intención de ser adultos súper maduros y arreglarlo todo. A veces hablar ni siquiera lo va a arreglar, pero nos va a ayudar a saber qué está pensando el otro. Y eso va.
Qué mierda, o sea, sí,
¿Qué
como.
le está pasando? Está en la cabeza para que esto se haya vuelto en la mierda que está ahora. Y ya, porque igual tampoco. O sea, no siempre hablar va a solucionar las cosas. A veces para. La mayoría de veces para solucionar las cosas hay que hacer cosas más allá de hablar. Pero hablar es un muy buen paso. Punto. Ya. Next.
Ok, bien. Simplemente yo quiero agregar sobre los secretos lo que pasa. El problema con los secretos es que, bueno, en este tipo de caso específico vamos a analizar los secretos entendidos como los secretos que se tienen acá en el drama. Y es que este hombre tenía muchos secretos y se lo comieron. O sea, los secretos se lo comieron por dentro, ¿sí? Como que lo envenenaron de adentro para afuera, como diría el chavo, ¿sí? Mata al alma, lo envenena.
Pero es la venganza, no los secretos.
Pero la idea es la
Okay.
misma. El chavo me entiende. Pero básicamente hay gente que no dice ciertas cosas. O sea, yo soy una persona bastante honesta y si a mí no me gusta algo, pues yo simplemente lo digo. O sea, no me quedo con eso. Porque es que si te quedas ahí, lo rumeas, lo rumeas, lo rumeas, lo rumeas y te quedas en eso y te quedas en eso. La otra persona ni siquiera sabe. Porque ahí está lo más jodido. La otra persona no tiene la mínima idea. Entonces, los secretos, estoy hablando de cuando esos secretos involucran a un segundo ser humano en ellos. Si son tus secretos que solo te tienes tú y contigo mismo, pues that's different. Pero si el secreto involucra algo que no estás diciéndole a otra persona, ¿sí? O un sentimiento que esa persona te hizo sentir por haber hecho, qué sé yo, cualquier cosa. Y te quedas con eso ahí, te jode la vida. O sea, te jode la vida. Y jode tu relación y jode un montón de cosas. Entonces, a esos tipos de secretos me refiero. Al callarnos cosas como por evitar problemas, que le dice uno. Hay como, no hay que decir eso. Por ejemplo, me han dicho muchas veces, es que no hay que hablar de eso. ¿De qué no hay que hablar? No, yo hablo de lo que se me da la gana. Y
¿A
hablo de
quién le
todo.
fueran a
Eso se
decir
lo
que no fuera
anota.
a decir algo? O sea, es como, si le dicen a Diana, no lo diga, es como, más lo voy a hacer.
A mí, obviamente, me han dicho muchas veces eso, Vivi. O sea, por favor, ¿sí? Recuerdo una conversación sobre micropenes, pero.
Ah, beautiful. Ah, pues, muy buen recuerdo. Ok.
Pero en serio, o sea, la gente tiende a decirme como, es que no hay que decir eso. Como, ¿por qué no? O sea, si yo estoy inconforme con algo que la gente está haciendo, o no quiero que haga eso, o a mí me putamente incomoda el hecho de que, qué sé yo. O sea, obviamente no es como que existas me incomoda, pues tampoco. Si la existencia de alguien me incomoda, pues la evito y ya. Pero sí, qué sé yo, o sea, no sé, tuve una pelea con mi pareja, let's say. Y esta persona dijo algo que a mí no me gustó, y yo me quedo con eso ahí y lo guardo como un secreto. O sea, algo de esa persona y me lo guardo para mí. Eso te come por dentro. I don't know. O sea, yo creo que los secretos son malos. En ese sentido, o sea, en ese sentido. Obviamente todos tenemos secretos porque, como lo dice Viviana, no es como que la gente sepa y que vayamos a decir todo sobre nosotros. Pero bueno, los secretos, las mentiras, todo es una mierda. Seamos honestos. Esa es mi política. Pero sé que no todos pueden ser como yo, so.
Es difícil. Entonces, las personalidades.
Eso era todo.
Las
Y las
personalidades.
personalidades. Ajá, bueno, básicamente solo voy a hablar de esto porque Hitler tiene una personalidad bastante interesante y como me siento identificada, I'm gonna talk about it. Él es una persona que es asocial. ¿Qué es ser asocial? Y esto no es lo mismo que ser antisocial, y ahí va el primer disclaimer. Asocial y antisocial no es lo mismo. A todos los que me han dicho toda la vida que soy antisocial, yo no soy antisocial. I don't care enough.
Sí, no está tan rota.
Sí. Básicamente, ser asocial es una persona, bueno, las personas asociales son aquellas personas que no se integran a la sociedad o no siguen las convenciones sociales. ¿Qué quiere decir? Que las normas sociales les aburren, o las rechazan. En mi caso, yo encuentro la mayoría de las reglas sociales una pendejada, especialmente como esto de ser super polite y como poner una cara bonita y todas estas cosas pendejas que tienes que hacer cuando hablas con personas. A mí no me interesa todo eso, ¿sí? Por eso puedo ser como muy honesta, porque en realidad no me interesa. Son personas que disfrutan de la soledad, y esto es importante, disfrutan el hecho de estar solas mucho más que el hecho de estar acompañadas y no tienen interés por la socialización. O sea, no les interesa conocer personas, no les interesa tener amigos, no les interesa tener relaciones sociales de ningún tipo, ni por Instagram, ni por Facebook, ni en persona. Lo cual le pasa a él y me pasa a mí. O sea, yo tengo un par de amigos que son mis amigos y con ellos hablo de vez en cuando, pero literalmente yo hay días en los que no quiero hablar. O sea, no quiero abrir mi boca y hablar. Ni siquiera es porque me sienta mal o me sienta bien. Puedo estar lo más feliz ese día, pero no quiero pronunciar una palabra. Y para poder no pronunciar una palabra, pues no puedo hablar con la gente todos los días, ¿no? Porque esto es inconsistente. Hay días en los que, o semanas, o meses, en los que no quiero hablar con absolutamente nadie. Y no quiero enviar un mensaje, y no quiero ver una foto en Facebook, y nada. Sí, yo, por ejemplo, casi nunca publico en Facebook nada, excepto que encuentre como algo que me interesa y lo reposteo. And that's it. En Instagram, una que otra foto de cosas que me gustan, como comida o mis uñas, y se acabó. Pero en realidad, a mí la interacción social no me interesa. Porque no me interesa. O sea, I don't care. No me interesa. Y esta era la personalidad que tenía Hitler. Pero entonces, está la otra cosa. El antisocial, que es la palabra que se usa mucho más porque la gente del común casi no conoce la palabra social. Y no sé por qué. Pero bueno, una persona antisocial, esto es una enfermedad, ¿sí? O sea, una condición psicológica, vamos a decir. Y se conoce como trastorno antisocial de la personalidad y se refiere a aquellas personas que son un peligro para sí mismas y para la sociedad. Aquellos que salen a la calle a romper, qué sé yo, ventanas o autos o a robar o, bueno, pueden hacer un montón de cosas que pueden ser peligrosas tanto para sí mismos como para los otros. Y en realidad están tan en contra del sistema que van a luchar contra él, pero no de una buena forma, sino con violencia.
El Joker.
Desenfrenada, sin sentido. El Joker, él es un antisocial. She got it. Exactamente. Y hay otra cosa que se usa mucho ahora, el ser introvertido y extrovertido. Esto es otra cosa, esta vaina se la inventó un man que se llama Gustav Jung. El man era un... perdón si estoy pronunciando mal el apellido. Estoy segura cuando vi psicología, yo leía a este man, lo recuerdo claramente, pero no recuerdo cómo decir su nombre. Y el man se inventa una cosa que es como el espectro de las 8 personalidades.
Creo que son 16. Ah, ¿es esto de los tipos? INF, son 16.
No, esas no son.
Ah, entonces no.
Pero está basado en eso, o sea, esta cosa del INTP y todas estas cosas, está basada en las 8 personalidades de Gustav Jung, ¿sí? Pero en realidad eran solo 8. Y la base es ser introvertido o ser extrovertido, y en qué casos sos introvertido o sos introvertido. Uy, perdón, se me salió el argentino que no soy.
A mí me encanta porque hace mucho tiempo me dijiste, a mí no se me pega el acento, ¿y tú crees que no? Pero hay dos cositas que sí.
Pero es obvio, si todos los días mis estudiantes son todos argentinos, pues algo, una otra cosa se me tiene que pegar. Anyway, entonces puede ser introvertido, puede ser extrovertido, básicamente estos son como los dos límites, como los dos extremos de un gran cosito, de una gran línea de posibilidades.
De un
básicamente
gran espectro.
Una persona, eso es la palabra, de gran espectro de posibilidades. Lo que pasa, esto tiene que ver con recibir energía. Si una persona se siente más energizada cuando está sola, o hay unas personas que se sienten más energizadas cuando están en un ambiente social. Esto también tiene que ver con la sensibilidad a los estímulos. ¿Qué quiere decir? Al ruido, al contacto, a la música, a la luz, a todo, ¿sí? Las personas introvertidas son mucho más sensibles a la luz, al contacto, a la socialización. O sea, que cualquier contacto o cosas muy, muy fuertes, como sonidos muy fuertes o pues imágenes muy fuertes, los pueden como choquear mucho y pues los dejan como cansados por mucho tiempo. Esto es una persona introvertida. Una persona extrovertida necesita mucha influencia y mucho, como muchas cosas a su alrededor para poderse sentirse estimulados. Entonces necesitan una constante estimulación. Mucho uso de esa palabra, but you get it. Y dicen que la mayoría de las personas en el mundo son extrovertidas y que la minoría son introvertidas, pero creo que eso se ha cambiado. O sea, creo que ya nos estamos dando cuenta que no hay tantas personas extrovertidas ni tan pocas personas introvertidas. Dicen que es 75-25, o sea, el porcentaje del mundo. Pero no sé, no sé. O sea, realmente yo no sé. Pero lo que pasa es que yo, se supone, según el examen, yo no soy introvertida, yo soy asocial. O sea, a mí realmente no me interesa. Yo no es que me sobreestimule cuando estoy con gente. Yo puedo estar en situaciones sociales y sentirme bien y bueno. Pero no me gusta, no me interesa. I don't give a shit.
Yo no soy asocial, pero sí soy introvertida. Mi problema es que soy muy buena socializando. Entonces la gente cree que soy extrovertida y soy como, no, a mí me cargo muy rápido. O sea, como sí soy muy sensible y soy muy susceptible y me carga. O sea, por ejemplo, una tarde trabajando en el café para mí era todo lo que yo necesitaba de contacto humano para la siguiente semana. O sea, la siguiente semana sí tenía que trabajar con menos gente, era maravilloso. porque yo no necesito tanto contacto humano. Y en general, soy como, salgo a comer, ¡ay! Media hora de contacto humano, esto fue suficiente, me puedo recluir otras 4 horas. No necesito tanto contacto humano. Me bastan otras formas, y igual que Diana, pero porque Diana es asocial, pero yo porque soy introvertida, no necesito tanto contacto con mis amigos. O sea, Diana y yo no necesitamos hablar casi. Es como, si la quiero mucho y todo bien, pero ajá, no necesito estar encima de ella. Y con mis amigos, yo no diría, bueno, es que Diana está lejos, pero ni con mis amigos que están acá necesito tanto mantenimiento, y es solo porque no tengo esa necesidad. Pero sí hay gente que es como, no, a mí me hace falta la fiesta, me hace falta estar reunido con amigos, y lo entiendo, pero a veces es un poco cansado, porque como que los extrovertidos de alguna forma son como, no, pero tienes que salir más y tienes que hacer cosas, y no tengo qué, suelo morirme, gracias.
Exacto, o sea, la única cosa que debemos entender es que somos diferentes, y que si ellos necesitan esa cantidad de energía para recargarse, go ahead. Y las personas que no necesitan, pues también, go ahead. Dejemos que cada quien haga lo que se le cante el orto, ¿sí? Gracias. Ese es mi mensaje para hoy. Y claramente tiene que ver con todo esto. Yo claramente tengo tendencias misántropas. I really hate las personas en el mundo. No como personas específicas, sino en general, como a la humanidad. Yo pienso que es lo peor, pero bueno.
Eso pasa.
Y básicamente esa era su personalidad. Por eso les quería hablar un poco de eso, para que entiendan la diferencia y no confundan las cosas. No son antisociales los que no quieren salir. Pueden ser o asociales o introvertidos, o podrían ser tímidos, que es otra cosa.
Yeah. Entonces, como nosotros de verdad hace mucho tiempo no hablábamos de esto, las dos tenemos como una perspectiva súper diferente de cosas que nos llamaron la atención. Diana está un poquillo más acerca de lo micro, de las relaciones interpersonales, y yo me fui por lo macro, ¿no? O sea, yo estallé. Una cosa que me pasa mucho con este drama, y lo he visto muchas veces para decir que me pasa mucho, es que me alborota un poco esta paranoia, como este sentido agudo, sí, de si nos están vigilando. O sea, como en el drama hay una serie de personajes que se llaman los ancianos, que básicamente son personas con mucho poder que controlan todo en Corea. Y a estos ancianos los llaman los ancianos o los granjeros. Y de alguna manera, ya bien sea por la realidad en general o por justo lo que estamos viviendo ahorita en Colombia, pues uno se pone suspicaz y dice, parce, ¿quiénes eran los granjeros de este puto país? Y aquel día leí como un artículo súper sencillo, no quiero extenderme mucho en esto, que era como que hay gente, hay dinastías familiares que han sido presidentes como 6 veces. O sea, suave. Y es, pues esos son los granjeros de aquí. No necesitan tener tanta presencia, pero pues si alguien controla los medios de producción y los medios de comunicación y está en el poder, adivinen que esto ya no es una democracia. Y ahí va el segundo tema. Se supone que el problema de uno de los amigos originales de esta serie es que es al que capturan. O sea, los otros 4 salen libres de chimbazo, pero a este lo capturan como por rebelión, una mierda así, y lo meten en la cárcel 11 años y sale justamente en el 92 para darse cuenta que pues sus amigos 2 murieron, una estaba parapléjica y el otro se volvió millonario de repente, lo que a él lo vuelve suspicaz. Y una cosa que a mí me impresiona mucho es que nosotros hagamos tanto esta distinción entre las dictaduras y la democracia.
Como si fueran tan diferentes.
Como si fueran tan diferentes. Porque, en efecto, en su planteamiento son sumamente distintos. Pero en cómo lo estamos viviendo en la actualidad, no. Vivimos también una dictadura. Hay cosas que podemos postear y que no podemos postear. Hay cosas que podemos decir y no podemos decir. No somos totalmente libres. Y esa falsa sensación de libertad que nos dan las redes sociales a mí me preocupa un poco, porque la gente cree que puede hacer cualquier cosa y es como, no, compa, o sea, tú tienes unos límites súper marcados. Lo que pasa es que tus libertades individuales están re bien, pero ya no van a ser tan bien. O sea, entre más se pongan así las cosas, pues peor va a estar. Que a mí me impresiona mucho realmente, porque se supone que deberíamos aprender de esta cuestión de el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y es como, pues yo conozco mi historia y estoy condenada a repetirla. Yo sola no puedo contra el sistema. O sea, no es como que yo, un individuo, pueda cagarme en el sistema y decir, ¡no, basta! ¡Fascismo, no más! No se va a quitar así, ¿no? O sea, un podcast sobre K-pop, dramas y cosas asiáticas te va a hacer la siguiente
¿puede
pregunta.
¿Cambiar el mundo? I don't think so.
No, ¿cómo puede cambiar el mundo? Mi pregunta es, ¿cómo como individuos podemos agenciar un cambio? O sea, es que es como esta situación de cuando uno dice, no, soy súper ecologista y vamos a salvar el mundo y ya no consumo cosas con pitillos y bolsas. Está re bien que lo hagas, pero pues igual es que la responsabilidad no la deberías asumir tú como individuo, sino nosotros como sociedad y sobre todo esas compañías grandes que producen grandes cantidades de desechos que no son reciclables. Punto. Lo mismo pasa acá. Uno puede ser muy correcto, intentar hacer el bien, pero pues estás peleando contra un sistema y pues vas a perder. A menos que nos organicemos, pero bueno.
A menos que el sistema caiga, pero para hacer caer un sistema necesitamos una guerra. Los sistemas no se caen por obra y gracia del Espíritu Santo. So.
Y también necesitamos sacrificar como nuestros privilegios, porque estamos muy cómodos. Oye. O sea, sí que triste lo que pasa con la gente que se muere, o que no se muere, la matan. Pero qué tanto estamos dispuestos a hacer para que ya no siga pasando. Y luego entonces también lo planteábamos con Diani, es porque algo sea legal no quiere decir que sea correcto. Y el ejemplo más estúpido y obvio es este del nazismo. Fue legal hacer los pogroms contra los judíos, fue legal quemarlos, fue legal quitarles sus propiedades, fue legal el holocausto en términos generales, fue legal. Pero eso no quiere decir que fuera correcto. Y hay muchas cosas en nuestra sociedad, incluso nuestras leyes en algunos momentos, que fueron pensadas para obrar bien, están siendo mal interpretadas y hacen que lo legal no necesariamente sea asociado a lo correcto. Entonces, a mí hay veces que eso me genera problemas porque es como, nuevamente, esta cosa de ser una persona cuadriculada, intentar hacer las cosas bien y todo es bueno o malo. Y como ya sabemos, Vivian aprendió que eso no es cierto en la temporada pasada, pero sigue siendo difícil. O sea, como sigue habiendo cosas que... ¿Y aquí qué? ¿Cuál es la solución?
Por ejemplo, hay cosas que yo pienso, es como... Hay cosas que son ilegales, porque culturalmente son cosas mal vistas, y miren mis comillas. En algunos países, ser homosexual o de cualquier sexualidad que no sea hetero está ilegal, literalmente es ilegal y te pueden meter a la cárcel por eso. Tú dices, o sea, jueputa, ¿qué clase de sistema tan de mierda estamos que decidimos qué hacen cada quien con su trasero? ¡Por favor! ¿Sí? O ser mujeres que fueron encarceladas por aborto, ¿sí? Estuvieron porque el aborto es ilegal en algunos países. Entonces, ¿hacerlo te hace malo? No es algo que sea malo, o sea, ser homosexual no es malo ni bueno. Ser homosexual es ser homosexual, that's it, es ser. Es una forma de ser distinta a la mayoría, pero...
Ni siquiera creo eso, pero... O sea, porque creo que en el mundo las minorías no son tan las minorías, solo...
Yo sé.
Nos hacen sentir como...
Todo el mundo ve en un closet de mentiras.
Yo... Pero, no me refería a cosas tan... Como tan grandes, como temas tan importantes, sino... No sé, como esto de que la venta en calles es ilegal. O sea, como los puestos ambulantes son ilegales porque ocupan un espacio público que le pertenece al Estado. Pero pues ellos usufructan de eso. Eso me parece un ejemplo que a veces es conflictivo. Porque además tienes que analizar también cuál es el papel de esos puestos ambulantes. Claro, le dan a la gente para comer, que tiene su puestito, gana dinero de eso y se puede mantener. Pero además muchas veces implican la seguridad de una zona. Entonces, yo estoy más tranquila de salir a tomar el transporte público cuando veo que el vecino que pone su puestito lo tiene puesto ahí porque él me echa un ojo. Si me llega a pasar algo, el señor me conoce, me ha visto toda la vida coger el puto bus en el mismo lado y va a decir, ¡ah! Algo le pasó a la vecina. ¿Qué? ¿Cómo me llaman? No sé. Pero él vio que algo me pasó. Y eso, o sea, como... No, es que todo es relativo, o sea, como... La mayoría de cosas son relativas. La mayoría, no todas.
La mayoría.
La mayoría de cosas son relativas. Eso, o sea, como lo que es correcto e ilegal o lo que es ilegal e incorrecto es relativo. Y en este drama juegan mucho con ese balance todo el tiempo. ¿Es correcto o no es correcto robar? ¿Es correcto o no es correcto? Y pues Hiller con su maestro y con su hacker trazan una línea muy tajante que es no matamos, no secuestramos. Que parece que de principio está bien. Yo... Diría no violentar a la gente, pero eso es muy complicado, así que rijámonos por la menos peligrosa de todas, que es no matar gente. Y lo cumple, entonces está bien. Y la última cosita que quiero tocar como para cerrar el podcast en alto. ¡Yay, depresión! Es esta situación de el periodismo, los medios y el poder. Entonces, en el drama es súper importante el papel de los periódicos y de los noticieros, y ellos todo el tiempo están transmitiendo la información, pero nosotros vemos como nosotros vemos como Kang Min-je, que es la como el interés amoroso de Kim Moon-ho, trabaja en ABC, como Asian Broadcasting Company, Y su papel es como ser el censor. Esto pasa o no pasa. Ella determina qué noticias se dan y cómo se dan. Y sabe que viene un problema de acoso sexual. Lo vio. O sea, ella tiene la fuente ahí y te dice, la vamos a invertir y la vamos a tratar de otra forma. Me parece re complejo eso porque es como, ella invierte el sentido de las noticias en beneficio de sus patrones. Y no es, o sea, en realidad es porque es algo que vivimos aquí todo el tiempo. Aquí hacen fake news todo el tiempo, intervienen las noticias todo el tiempo, las voltean de sentido, dicen cosas que no son. Y parte, o sea, no sé por qué tengo tan metido hoy a los nazis, pero parte de la problemática con ellos es que repetían mentiras hasta que se convertían en verdades. Y esto es parte de lo que se está haciendo ahora con el periodismo. Y el periodismo además está asociado a, o sea, hay muy poco periodismo independiente en el mundo. Es costoso de hacer, es peligroso. Entre esos, Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para ser periodistas. Pero además, estos medios de comunicación dependen de grupos económicos que los apoyen para poder sobrevivir. Por lo menos en Colombia, y en lo que podíamos ver en el trama, los medios estaban asociados a estos grupos económicos. Entonces, por ejemplo, aquí no puedes dar una noticia que afecte a tu patrocinador, porque te quitan el patrocinio. ¿Cómo vas a estar hablando mal de la gente que te da de comer? No muerdas la mano que te da de
Pero
comer.
sí, o sea, en realidad, si estás dando plata, te esperas recibir algo a cambio. Tú no vas a dar plata gratis. Pues obviamente esperas cierto nivel de control sobre lo que esa persona o ese medio está dando. Lógica.
Sí, y es eso, o sea, como los medios independientes cada vez existen menos y enterarse de la información cada vez es más complicado. Parte de esa necesidad de la coyuntura que estamos viviendo en Colombia de enterarse de las cosas es entrar a redes sociales y ver videos inmundos de cosas que pasan.
Pero lo tenemos que mostrar todo. Esa era mi pregunta. Esa era como una de mis cosas que como anoté acá. Esa necesidad de saberlo todo. O sea, ¿tenemos que saberlo todo? Es la cuestión. O sea, ¿tendríamos que ver esos videos? ¿Tendrían que estar esos videos ahí? Es amarillismo. No importa si está en internet, si estamos tratando de decir la verdad. Hay medios y formas de hacer las cosas. El masivizar estos videos los va a hacer más que la gente entre y que la ONU entre a Colombia y que todo cambie. No. Pero sí va a hacer que un montón de gente comparta el video y lo siga mostrando. Y esta persona que sufrió un montón de cosas y que pues ya descansa en paz, a ella, a ese, pues o sea, que lo que le quedaba de dignidad se vaya a la mierda.
Sí, es una discusión que mantenemos constantemente. Mi posición es la siguiente, es necesario enterarse, pero no creo que sea correcto difundir las imágenes de esa forma, además porque muchas veces, yo por ejemplo, cuando la vi, sobre todo tengo una en la mente muy clara, no la estaba buscando. Ciertamente yo estaba buscando otro contenido y simplemente apareció. Ni siquiera estaba en Twitter, que es el lugar por donde yo me entero de cosas. Estaba en Facebook cuando vi el video, no sé por qué no lo habían censurado todavía. Y lo vi, punto. Yo no lo estaba buscando activamente, estaba simplemente compartiendo una información y ahí apareció. Y parece que, dada la situación, hemos perdido un poco el norte de cómo difundir esta información y cómo compartir la realidad. No tenemos claros los límites porque hemos llegado a tal estado de dejación, a tal estado de, no quiero utilizar la palabra porque me parece que tiene otro contexto, pero a tal estado de depravación, que resulta difícil establecer los límites éticos de cómo compartir esta información. A mí me parece que es oportuno enterarse de la información. Yo podría enterarme por un titular que dijera, joven asesinado por X grupo, no puedo nombrar, ¿no? Es asesinado y aparece en tales condiciones, en tal, sin la foto, sin nada.
Sin la
Ya,
mamá
en el titular está
llorando,
y si
sin
me
la
quieren
tía
contar más detalles.
llorando. Esto es amarillismo y es aprovecharse del dolor de las familias. Esto es un montón de mierda. Ya.
Y es revictimizar a la persona y a
Y
su
es
familia.
horrible, o
Y
sea,
está
no lo
mal.
hagan.
Pero además, yo lo he dicho en otros espacios y vuelvo y lo repito, en este, vivir en Colombia en este momento es vivir en una situación de precaria, o sea, como de precaria estabilidad emocional, porque estás todo el tiempo entre querer enterarte y no dejarte dormir por los medios que no te cuentan nada, o enterarte y sufrir todo el tiempo. Y es difícil, o sea, como nuevamente, si alguien quiere desconectarse, está en todo su derecho. Además, porque quizás este drama no nos permite hablar tanto de eso, pero pues, ay, ya metamos la cucharada, porque qué carajos. Las redes sociales nos están obligando a hipervigilar e hipercompartir lo que nosotros somos. Y estamos creando alter egos de nosotros mismos en las redes sociales, y esos alter egos no necesariamente representan el 100% de lo que somos. Piensen que muchas veces lo que posteamos ni siquiera es realmente lo que estamos viviendo. Estamos posteando fotos viejas para recordar buenos momentos, y la gente que ve nuestro feed puede pensar que eso es lo que estamos viviendo en este momento, pero nada más, casi nunca publicamos cosas tristes, siempre somos como muy cuidadosos y hacemos ahí un análisis muy particular de qué queremos mostrar, porque siempre nos queremos mostrar de la mejor manera posible. Y si un día cierras las redes sociales, sigues existiendo. Y si un día ya no quieres abrir Twitter, vas a seguir existiendo. Seguramente disminuirán tus contactos con otras personas, pero sigues existiendo. Y realmente, hasta antes de las redes sociales, no necesitábamos sino contactar con 150 personas en nuestro alrededor. Ahora que estamos sometidos a la presión de interactuar con otros millones de personas, creo que no le está haciendo como mucho bienestar a nuestra mentalidad, a nuestro desarrollo de la personalidad, pero sobre todo, yo no creo que el mundo esté peor. Creo que es que estamos muy informados de qué está pasando. El mundo ya era malo antes de que esto pasara. Y antes no teníamos toda esa capacidad de información, y ahora que la tenemos, tampoco sabemos qué hacer con ella. Entonces, como siempre, vayan a terapia. Sabemos que es un privilegio, pero si se lo pueden permitir, vayan a terapia, porque esto está hecho una mierda. Y vean muchos dramas. Vean este. Este está bueno.
Está bueno, sí. Igual que Ji Chang-wook.
Decididamente igual que Ji Chang-wook. ¡Ay! Hay un personaje aquí, para cerrar así como arriba y no tan depresivo. La que es la... como la asistente de Healer. El personaje se llama Kang Dae-young. Y lo hace una K-Tiger. Los que no sepan qué son los K-Tigers, son como los representantes. Es como un porrista de alto rendimiento en taekwondo. Y lo hace Temi.
Ella es la capitana del equipo de K-Tigers, para ser claros.
Ya, o sea, es una celebridad. O sea, el término adecuado en este concepto es una celebridad del taekwondo en Corea. Así.
Exacto, sí. sí, se podría decir así. Exactamente. La música del drama, no tengo las canciones, pero dos canciones muy buenas. Una que aparece en inglés todo el tiempo y otra la que ponen como siempre que se están amando y cosas pendejas.
Que es You. Las dos son muy buenas.
Eso. Escúchenlas, están buenas.
Listo. Entonces, creo que eso está todo por el día de hoy. Recuerden que nos pueden y según Diana nos deben seguir en Instagram, en Twitter y en Facebook como Sin Subtítulos Podcast. Diana está en Instagram como DianaCPB17. Yo estoy en Twitter como Cici Cubillos. No se les olvide que al momento de la grabación de este episodio, el paro sigue. Si ustedes están saliendo a marchar, cuídense mucho, por favor. Manténganse hidratados, salgan en grupo, pónganse el bloqueador solar y por favor regresen bien a sus casas.
Sí. Adiós, casi odio.
Adiós.